Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast.
Hola, yo soy María Camila Matiz. Y si están listos, bienvenidos. Esto es El Conversatorio.
¡Hola, hola!
Hola, ¿cómo estás, María Camila? Dios contigo.
Oye, qué gusto tenerte acá, qué emoción.
Gracias a ti, gracias por tu invitación, me haces muy feliz saber que eres mi seguidora y me has invitado a tu cuenta, gracias, gracias. Y bueno, María Camila, estoy para servirte, para ayudarte y qué bueno poder acoplarnos en este hermoso mundo de la nutrición y cuentas conmigo, en lo que les pueda ayudar con todo el cariño.
Ay, no, Oscar, gracias a ti. Realmente estuve muy de cerca viendo tu contenido, viendo tu carrera. Me encanta que se te nota como la pasión por lo que haces. Y eso es completamente admirable. Entonces, nadie mejor que tú para este live. Yo tengo como un orden en los encuentros que tengo aquí virtuales en mi Instagram y me pareció que nutrición, después de diciembre, que todo el mundo come desmedidamente, me pareció súper apropiado. Entonces creo que eres la persona perfecta, el tema perfecto y el momento perfecto. Entonces mil y mil gracias por estar en este espacio.
A ti, gracias. Gracias por tu invitación y de nuevo, en lo que pueda ayudarles con todo el cariño.
Bueno, súper. Mil gracias por tu espacio. Y antes de empezar, cuéntanos de ti. Yo sé que estás en Cali, pero tú atiendes personas en todo el mundo. ¿Cómo es? ¿Atiendes virtual? Yo por lo menos ya me considero fan tuya y voy a terminar este live y pedir cita con tu equipo. Pero cuéntanos de ti.
Ok, mira, yo soy médico. Yo soy Oscar David Hurtado, soy médico. En Barcelona decidí hacer una maestría en nutrición. Cami, me gradúo de médico y quedo con frases de mis profesores, frases como, por ejemplo, señora, usted puede comer de todo. Una señora con artritis reumatoidea o un paciente con cáncer le dicen, usted puede comer de todo. O una señora con problemas de colon le responde el especialista, coma bien. Yo termino mi carrera y me quedo con esas preguntas y digo, no puede ser que nosotros los médicos de nutrición no sepamos. Uh-huh. En Barcelona decido hacer una maestría en nutrición y me entregan el título de médico con maestría en nutrición. Un médico como yo, lo que hacemos es hacer del alimento la principal medicina. Yo soy un convencido, María Camila, que si la solución, por ejemplo, a la gastritis fuera tomar omeprazol, yo pregunto, ¿y por qué la señora que lleva tomando 20 años omeprazol no está curada? La respuesta, porque sigue comiendo lo mismo que la enfermó. Entonces, un médico con maestría en nutrición hace del alimento la principal medicina. Diferencias con un nutricionista, ellos son profesionales de la salud muy importantes, pero ellos no estudian medicina. Entonces, esa es como la diferencia. Yo hago del alimento el principal medicamento. He escrito un libro, de hecho, por aquí lo tengo, se llama Sopita para engordar.
Aquí lo tengo anotado, ahorita hablamos de eso. ¿Pero en ese libro hablas de toda la alimentación o es exclusivamente como de sopas?
No. Yo le puse sopita para engordar porque es que así me criaron. Yo soy oriundo paisa, yo soy nacido en Manizales. Entonces mi abuela le decía a mi mamá, mijita, dele harta sopa a esa niña y a esos niños para que los engorde. Entonces, a medida de que yo voy creciendo y madurando este concepto de nutrición, yo me doy cuenta de que esto es una realidad. La sopa es buena para engordar. La abuelita sabía que la sopa engordaba. Entonces, mi libro se llama Sopita para engordar, secretos para una pérdida de peso exitosa. Porque lo que propone el libro es demostrar que hay unos errores estructurales con los que nos criaron nuestros ancestros que están catapultando que estemos ante la primera generación de niños, jóvenes y sus abuelos correspondientemente. Entonces, para mí, corregir los hábitos de nutrición es vital y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y yo considero, Cami, con la venia tuya, que hay unos errores estructurales. Y, por ejemplo, creo que tú estás en Bogotá, ¿verdad? ¿Cierto?
Sí, yo estoy en Bogotá. No sé en Cali, pero aquí en Bogotá el tema de la comida saludable está acá. O sea, todo el mundo está buscando cómo comer mejor. Los restaurantes sí o sí se están viendo obligados a tener ofertas mucho más saludables, pero hay una desinformación gigante. Entonces, nos venden restaurantes saludables, ves tú la carta, no es tan saludable. La gente está súper entregada al ejercicio y súper entregada como a comer sano, pero una desinformación impresionante. Entonces, me imagino que en Cali está igual.
Sí, Cami, hay una tendencia muy fuerte a cuidarnos, a comer mejor, pero hay una frase mía que dice, después, la mayoría de personas buscan comer bien, pero después de comer bien está comer mejor. Entonces, es mi mundo es demostrarte que no es haciendo dietas, no es aguantando hambre, ni siquiera, Camila, es entrando a un gimnasio para tener resultados, por ejemplo, de una pérdida de peso exitosa. Lo que yo propongo, lo que yo escribí, que es el enfoque de médico y nutriólogo, es que es controlando las hormonas. Si yo te enseño a controlar tus hormonas, tu cuerpo hace el resto.
Claro.
Y todas esas cositas te voy a enseñar y vamos a compartir hoy para que tanto tus seguidores como los míos se empapen un poquitico de este concepto de nutrición, de control hormonal, de corregir errores. Y eso es lo que yo hago, sobre todo en mis redes sociales y lo que expongo en mi libro.
Buenísimo, buenísimo. Ese libro se ve muy, muy interesante. Te pregunto lo de si era enfocado solamente en sopas, porque sopas, o sea, propiamente el alimento sopas tiene, es un universo gigante y creo que es uno de los alimentos que más desinformación tiene, porque si tú me preguntas, a mí me han vendido las sopas justamente para todo lo contrario a lo que acabas de decir y es para bajar de peso. Entonces, dieta líquida, tome sopa, la sopa solamente es liquidito. Entonces, ves, esas son las cositas que hoy justamente vamos a desenredar, pero felicitaciones por tu libro y voy a ser la primera en comprarlo apenas terminemos este live. ¿Lo vendes en todas las librerías? ¿Lo vendes online? ¿Dónde lo conseguimos?
En la Librería Nacional lo puedes conseguir también con mis asistentes. El teléfono de mis asistentes es 311-371-8996. En mi página web, www.doctoroscardavidhurtado.com, también allí lo puedes conseguir.
Buenísimo, súper, muy buen dato. Ahorita repetimos tus teléfonos. Entonces, bueno, vamos a empezar la dinámica de este live. Como te dije, es pues digamos que el fin es un poco orientar a las personas en este corto espacio que tenemos, incluyéndome porque todos buscamos siempre tener una vida más saludable, todos buscamos alimentarnos mejor, tener mejores hábitos. Yo estoy súper de acuerdo en que todos vayamos hacia allá porque pues al final estamos buscando nuestro propio bienestar, pero hacerlo con desinformación creo que es igual que no hacerlo. Entonces, crea además un digamos, ¿cómo decirlo? Como una costumbre maligna en nuestra cabeza y es quiero hacer algo enfocado a un resultado, no lo estoy viendo, ¿qué pasa? Entonces, hoy vamos a hablar de todas esas cosas que aparentemente son comunes en la sociedad joven, en la sociedad que se quiere cuidar, en la sociedad que quiere entrar a tener una vida y una nutrición más saludable, pero tú nos vas a decir, ¿es cierto? ¿No es cierto? Mejor hagan esto. ¿Listo?
Me encanta. Cuentas conmigo, por supuesto.
Bueno, aquí hay unas preguntas, son 10 porque por el tiempo, pues obviamente yo anoche hice la caja de preguntas y habían un montón, pero entonces vamos a empezar con 10. Yo saqué las 10 que más me dijeron, yo aquí las tengo en desorden, entonces la dinámica es que tú me dices un número y yo aquí te hago la pregunta con el número que está anotado, ¿te parece?
Perfecto, me encanta.
Listo, entonces un número del 1 al 10.
El número que a mí más me gusta de esos 10 se llama el 7.
El 7, a mí también me encanta ese número. Bueno, esta pregunta la hicieron mucho mujeres y mujeres que tienen esta costumbre porque por su condición, ya sea laboral o personal, lo tienden a hacerlo. Entonces, ¿está mal comer solamente dos comidas puntualmente? Solamente me alcanza el tiempo para desayunar y para almorzar.
Ok. Es una excelente pregunta para una respuesta que me remite a la historia. Me encanta responder de esta forma porque la historia, cuando uno quiere aprender un poquitico más de nutrición, uno tiene que saber de dónde viene. Somos, María Camila, de un hombre paleolítico, un hombre de hace 40.000 años que si cazaba comía y si no cazaba no comía. Este ser humano de esta época andaba por el mundo con un palito y me imagino que se cubría sus partes íntimas, me imagino.
Sí.
Pero andaba con un palito, era cazador y recolector. Este ser humano salía a correr o porque venía el tigre a comérselo o porque él tenía que ir a cazar al venado. Eso quiere decir que el ser humano está hecho con piernas largas para salir a la fuga. Por eso la importancia de la actividad física. Ahora bien, en nutrición, yo he dicho, yo he educado a mis seguidores que un niño, María Camila, bien desayunado no necesita refrigerio. Eso da por entendido de que desayuno, almuerzo y cena es correcto. Pero okay, si nos referimos al hombre paleolítico, yo estoy seguro que él no le decía a la esposa, mi amor, sírvame el desayunito que voy a ir a cazar. No. Ese señor se iba con su palito en ayunas y por allá encontraba una naranja y se la comía. Entonces, comer dulces al día no puede ser malo. Es correcto. Tú puedes buscar una comida rica en proteína, grasa y carbohidratos sobre las 10 de la mañana y otra sobre las 4 de la tarde, que tenga alimentos que aporten no solamente nutrientes cerebrales, musculares y también que garanticen fibra, sino que sean alimentos realmente nutritivos. Es que lo importante no es solamente comer dos veces al día, es que lo mucho, poco que coma sea nutritivo. María Camila, una señora, 120 kilos, me dice, doctor Oscar, yo en la noche como muy poquito y no bajo ni un gramo. Entonces yo le digo, mi princesa, ¿y tú qué comes en la noche? Ella me dice, ay, mi querido doctor, un cafecito con unas galletas. Y yo le digo, suficiente para engordarte. Y ella me dice, pero mi doc, si como poquito. Y yo le digo, es que el alimento te habla, María Camila. Uh-huh. El alimento, cuando tú te comes unas galletas, primero, nutrientes cero. ¿Sabes? Uh-huh. De aminoácidos, de nutrientes cero. Nutrientes minerales cero. Pero estás haciendo un pico muy alto de insulina, suficiente para subirte de peso. Entonces, no es comer poco, no es comer mucho. Es que esas dos comidas que la persona coma por su día laboral, que sea realmente nutritiva, que tenga los tres grandes macronutrientes. Uh-huh. Y ahí estamos hablando de que es una nutrición óptima. Yo estoy de acuerdo, pero parto de la base, María Camila, como para dejar esto organizadito, que el ser humano debe desayunar, almorzar y cenar. Y las meriendas, opcionales.
Opcionales, súper. Además que todo el mundo tiene unas horas diferentes para las meriendas, ¿no? Hay unos que a las 11 de la mañana ya están con sus 11, 5 de la tarde, medias 9, eso también es un mito creado súper colombiano y es una cultura creada colombiana, porque en otros países eso de medias 9 es que vamos a tomar, eso es súper colombiano también. Entonces, muy bien esa respuesta. Bueno, listo. Entonces estamos con las 7. Ahora, otro número que no sea el 7.
Me gusta el 10.
Te gusta el 10. Nos preguntan qué carbohidratos son buenos en la hora de la comida o si definitivamente en la hora de la cena tendríamos que eliminar los carbohidratos.
Muy bien, es una pregunta que me encanta mucho porque hace parte de los secretos. Esa pregunta hace parte de uno de los secretos para una pérdida de peso exitosa que escribí. Ajá. En su... ¿Verdad? María Camila, primero, siempre es, digamos que entre comillas es incorrecto la pregunta bueno o malo cuando nos referimos a nutrición. Porque cuando nos referimos a nutrición debemos de calificar ese alimento comparado con qué. Cuando hablamos de que algo es malo o es bueno, ¿con qué lo estamos comparando? Entonces, la pregunta, digamos, correcta, enfocado a una pérdida de peso exitosa es, doctor Oscar David, ¿comer carbohidrato en la noche favorecerá que suba yo de peso? Y la respuesta inmediata es, como en mi mundo, María Camila, es un mundo de hormonas, y yo hablo de hormonas, yo no hablo, es más, te adelanto algo, contar calorías está devaluado. Ay, es que yo como 1.300, 1.200, las calorías existen, pero contarlas está devaluado. Mi propuesta, nutricionalmente hablando, es controlar hormonas. Entre menos picos de insulina tú hagas, más fácilmente lograrás una oxidación de grasa más fácil, oxidar más fácil la grasa que les genera tanta celulitis a las mujeres, el brazo de tía que tanto las mortifica. El de acá le llaman las alas de murciélago, me decía. El gordito reggaetonero, el que se le sale aquí cuando bailan reggaetón. Que entre comillas rebelde, tú puedes oxidarla mucho más fácil cuando, María Camila, tú logras tener el control de las hormonas, específicamente la insulina. Y la insulina se controla si tú solamente haces 4 picos durante el día. Uno al desayuno.
Te tengo que interrumpir para hacerte una pregunta aquí, como entre paréntesis, y es, ¿qué alimentos son esos que nos disparan la insulina?
Ah, sí, claro, excelente.
Para tenerlo claro. Porque tú nos dices, no lleguen a tantos picos de insulina, pero ni idea cuáles son esos alimentos. Entonces, no, rápidamente los más comunes, pues.
Son los carbohidratos. Existen dos tipos de carbohidratos, los simples y los complejos. Los simples, por ejemplo, su majestad el azúcar, se absorbe muy rápido. Por ejemplo, la lactosa de la leche, el azúcar de la leche, se absorbe muy rápido. La fructosa, que es el azúcar de las frutas, se absorbe muy rápido. Entonces, estos carbohidratos simples son los que más hacen un pico alto de insulina. Por eso, y nosotros los que estamos en nutrición, hablamos de que el monstruo de los monstruos de la nutrición se llama el azúcar. Esos son carbohidratos simples. Existen los otros que son los complejos, que ya son frutas, verduras y alimentos integrales, leguminosas. Esos no hacen un pico tan alto de insulina. Entonces, por ejemplo, un pan es un carbohidrato. Un pan blanco es un carbohidrato simple que se va a absorber muy rápido y esto va a generar un pico alto de insulina. Entonces, por ejemplo, unas galletas van a hacer un pico muy alto de insulina. Por eso la paciente que te contaba de 120 kilos, que solo comía cafecito con galletas en la noche, no baja del pico alto de insulina.
Todas las noches, además.
Y recuerda, el veneno lo hace la dosis. Si tú comes papaya todos los días, te pones amarilla. Si tú consumes cafecito con galletas todas las noches, te subes de peso.
Sí. Estoy aquí anotando todo porque me parece tan importante lo que tú estás diciendo que yo no quiero que se me pase nada.
Yo pienso que queda pendiente la respuesta. La pregunta es, querido doctor Oscar, ¿comer carbohidrato en la noche me sube de peso, cierto?
O sea, en realidad casi todas las preguntas van enfocadas a otra pregunta que si quieres te la hago de una vez y es, hay una confusión muy grande y un interrogante muy grande en qué puede ser una cena saludable. O sea, hay muchas personas, y me incluyo, que después de nuestra jornada laboral entra un hambre desesperante que uno abre la nevera y uno dice, Dios mío, y es un bloqueo completo que uno, así tenga mercado, no sabe qué hacer de cena. Entonces, otra de las preguntas que si quieres me adelanto y la hago, pero lo que te preguntamos ahorita fue enfocado a justamente qué puede ser una cena sana, slash saludable, y que yo me sienta bien, que no sea el típico café con galletas, que eso también es súper colombiano, la arepa, no sé, la arepa con queso, no sé qué tal sea, pero entonces, ¿cuál sería una cena como rápida y saludable?
Ok, me encanta la pregunta y te la voy a responder también con un ejemplo. Otra señora, querido doctor Oscar, yo en la noche como muy poquito, un cafecito, una arepa y un huevo. Y yo le dije, ay, mi princesa, o sea que usted desayuna por la noche, porque es un desayuno.
¿Lo dices por la arepa?
¿Cómo?
¿Lo dices por la arepa?
Sí, porque es un desayuno. Eso es un desayuno porque la cena correcta tiene unas especificaciones que ya te las voy a justificar. Pero, Camila, las abuelas decían, mijita, haga bastante para el almuerzo para que quede en la noche. O decía, mijita, en la noche coma poquito, un cafecito con unas galletas. María Camila, son errores de concepción. Los abuelos nos enseñaban a comer de una forma equivocada para esta generación. Y tú me dirías, Doc, ¿pero por qué? Si mi abuelo, ¿cómo me vas a decir tú, doctor Oscar David, que mi abuela se equivocó? Mi abuelo sí vivió 100 años. María Camila, el abuelo comía mucha grasa, comía mucha masa, comía mucho dulce, pero a las 11 de la mañana él ya había subido y bajado la montaña con un bulto de papas allá en Bogotá unas 10 veces. Entonces, en una condición óptima para el abuelo de su generación, es correcto comer harina, masa, dulce. Pero, María Camila, yo me la paso en mi centro médico desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, sentado, haciendo consultas. ¿Yo qué hago comiendo igual que la abuela? Entonces, cuando uno corrige errores, uno ya se va dando cuenta de que la cena correcta no debe de ser como ellos nos enseñaron. Entonces, ahí tenemos que entrar en una corrección. Entonces, atención, que aquí viene la magia de la respuesta. La cena correcta debe cumplir tres características. Debe de tener tres características para cumplir tres objetivos. Primer objetivo, debe garantizar evacuación intestinal al otro día. En mi libro, puse que la nutrición tiene unos ciclos y esos ciclos deben de cumplirse. Entre 4 de la mañana y 11 de la mañana es el momento de la evacuación intestinal. Aquí es cuando todos deberíamos evacuar el del contenido del colon. Entre 4 de la mañana. Por eso, entre 6 y 8 de la noche, que es el momento de la cena, yo debo de comer alimentos que garanticen mi evacuación intestinal. Entonces, te voy dejando la primera tareita. ¿Cuántas personas conoces que son estreñidas y no cenan correcto? Entonces, por favor, que este video sea motivo para mandárselo a este ser humano para que se dé cuenta las características que voy a nombrar hoy. La mayoría de estreñidos son estreñidos porque no cenan correcto. Segunda característica, y ya te voy a decir qué debe comer, segunda característica, debe garantizar nutrición muscular. Es muy importante cuando yo ceno, esa cena tenga lo que necesito para que mis músculos crezcan o para que mi músculo tenga una buena nutrición celular. Y la tercera característica de una cena correcta es que tenga nutrición cerebral. Yo ceno, el ser humano debe cenar entre 6 y 8 de la noche. Y si tú me quieres ver feliz, antes de que caiga el sol. Deberíamos estar cenando entre 6 y 6 y media aquí en Colombia. Ahora bien, la cena correcta debe de ser una fuente de proteína.
Sí.
Pescado son las de mejor digestión.
Pollo
y pescado son las de mejor digestión. Vegetales. La cena correcta debe de tener vegetales para garantizar la fibra que me garantice evacuación intestinal al otro día. Y aceite de oliva. Esa es la cena correcta, María Camila.
Okay. Vegetal,
proteína, aceite de oliva y un vaso con agua. En la noche no deberíamos comer alimentos que hagan un pulso alto de insulina. Entonces, en la noche no debemos de comer lo mismo del almuerzo ni lo mismo del desayuno. Es decir, entre 6 y 8 uno no debe de comer harinas nocturnas. Esa es la respuesta.
No, me encanta, tú eres todo un profesional. Bueno, tenemos entonces el 6, el 2, el 1, el 3, el 5. ¿Cuál te gusta?
El 1.
El 1. Ay, Dios mío, se me perdió el... Ah, no, listo. Basándome en toda la información, estas últimas semanas tú has puesto mucho sobre tu libro y... pues basándonos un poco en el título, que es una sopita para engordar, hay un mito sobre las sopas. Entonces, ¿por qué las sopas son tan malas y por qué las sopas hacen subir de peso en vez de hacernos bajar de peso? Porque creo que, como yo, hay muchísimas personas que creen que tomando sopas van a bajar de peso y resulta que estamos haciendo todo lo contrario.
Muy bien. Mira, María Camila, entonces yo busco inculcar mucho a mi seguidor, no calificar una como malo, María Camila, porque es nutritivo. No, pero no te preocupes, porque siempre me preguntan, doctor, ¿esto es malo? ¿Esto es bueno? No, es nutritivo, María Camila. Y recuerda que hay personas que muy seguramente son mis seguidores y los tuyos, que de pronto no tienen suficientes recursos y les queda la sopa. Entonces, calificárselos puede ser un trauma. Pero claro, desde el punto de vista nutricional, y para lo cual yo hago en mi centro médico, que es ayudarle a las personas, por ejemplo, a mejorar su diabetes, a mejorar su hígado graso, mejorar los triglicéridos, mejorar el colesterol, bajar de peso, subir de masa muscular. O sea, para un fin de práctico, yo digo lo siguiente. La sopa no es mala. La sopa es tan nutritiva que nos...
engorda.
María Camila, si tú vas a bajar de grasa, porcentaje de grasa, ¿qué haces tomando sopa? Y la sopa es buena para engordarte. Ahora, la pregunta para el doctor Oscar David. Doctor Oscar David, ¿por qué me engorda? Por el exceso de ingredientes. María Camila, por ejemplo, yo quiero que toquemos un tema de un desayuno con dinamarqués que yo estoy en total desacuerdo. Uh-huh. Ese desayuno del abuelo, tú eres de allá de Cundinamarca, ¿cierto? Me imagino.
No, yo también es de Manizales, somos paisanos.
Ok, pero tú has visto que allá le sirven un desayuno con una sopa y un huevo adentro y un... Sí, yo estoy de acuerdo. Yo estoy en desacuerdo, ¿por qué? Porque yo justifico ese desayuno en el abuelo campesino agricultor de papa.
Sí, sí.
Él tenía que voltear con esa papa y estaba bien. Está calientica, es una fuente rica de carbohidratos, de energía, de calorías, y él iba a trabajar. Pero un abogado, María Camila, un médico tomando changua, me parece un error desde un punto de vista concepcional. ¿Por qué? Porque es que no va a gastar la misma energía que gastaba el abuelo. Entonces, las sopas es un alimento supremamente nutritivo, a tal punto de que yo me he atrevido a decir, y lo dejé escrito, la sopa para el enfermo. Sí, María Camila, si tú estás enfermita, estás hospitalizada, de hecho los hospitales les dan mucha sopa, porque es un alimento que tiene carbohidratos, tiene proteína, tiene grasas, tiene minerales, tiene sal, por ejemplo.
Sí.
Entonces, enfermo, pero cuando tú estás buscando una pérdida de peso exitosa, cuando tú estás buscando bajar la grasa corporal, bajar la celulitis, de hecho el alimento que más influye en la celulitis es el sodio, es la sal. Por eso hay otra frase mía que dice, agua con sal, veneno mortal. Agua con sal, veneno mortal. El exceso de sal también que viene incluido en las sopas funde la tiroides. O sea, cuando tú consumes mucho sodio, a mediano y largo plazo puede influir sobre tu glándula tiroidea. El exceso. María Camila, el veneno lo hace la dosis. Entonces, todos los días, sopas. Entonces, mi propuesta es, no son malas, son supremamente nutritivas. Las sopas son tan nutritivas y las cremas de verduras que nos favorecen el sobrepeso y la obesidad. Y el tercer punto importante, te hacen un pico supremamente alto de insulina. Por ejemplo, una crema de zapallo o una crema de tomate. ¿Por qué? Porque cuando esa crema llega a tu estómago, luego pasa al intestino delgado, se absorbe muy rápido. Y al absorber rápido, te va a hacer un pico alto de insulina. ¿Por qué? Porque tanto el zapallo como el tomate, como la cebolla en cremas, son carbohidratos. Y cuando tú los desnaturalizas por medio de la cocción, se van a absorber muy rápido y el pico de insulina va a ser alto. Entonces, mi propuesta, ¿quieres bajar la glucosa corporal? Evita el consumo de sopas y no digamos que es mala. Es muy nutritiva y por eso te engorda.
Aquí pregunto, ¿todas las sopas son igual de que si tienen la misma composición de nutrientes? Mira cómo he aprendido.
Muy bien.
Hay unas sopas de sopa, ¿no? O sea, hay la sopa de paquete que te venden en polvo que tú mezclas con leche y ya está, o está la sopa de tomate casera que tú licúas todos los, o sea, ¿todas las sopas son iguales? O sea, ¿tienen la misma composición o varía?
María Camila, esta generación de niños se está enfermando primero que sus papás, porque están comiendo más alimentos hechos en una planta que de las plantas. Esa sopa instantánea que tú hablas, desde un punto de vista del mundo del doctor Oscar David en nutrición, es incorrecta, porque eso no es comida que cuelgue de un árbol. Es decir, esta generación se enferma porque está comiendo más alimentos hechos en una planta que de las plantas, por no estar comiendo tanto alimento procesado. Entonces, esa sopa instantánea a la que me hablas, que le agregas leche, que la leche es buena, es para el ternero, y también la leche es lactosada, es de los alimentos que más te suben de peso. Un bebé nace pesando 3 kilos y al año ya está pesando 12 kilos, 10 kilos. Aumenta casi 4 veces el peso y solo con lactancia materna, María Camila. Es un alimento que, ¿por qué las engorda tanto? ¿Por qué engorda tanto un bebé? Porque hace picos muy altos de insulina. Y somos los únicos animalitos que seguimos tomando leche de otro mamífero. Entonces, esa sopa de la que me hablas instantánea y la leche, no. Ahí no tienes cuándo bajar de peso. Ahora bien, si son comida real, que es el tomatico, que es la cebolla en sopa o las cremas de verduras, el someterlas al calor las desnaturaliza. María Camila, zanahoria cruda, zanahoria cocinada, ¿cuál es más dulce?
Yo creo que cocinada. ¿Sí?
Entonces te hace un pico más alto de.
Insulina.
Por eso a mí me encanta la pregunta, Doc, ¿este alimento me hace un pico alto de insulina? Así le digo yo a mis princesas, a mis seguidoras. Yo les digo, no me preguntes si es malo o es bueno, pregúntame, ¿me hace un pico alto de insulina? Entonces ahí cuando. De hecho, en mi libro, yo tengo tanto mi libro como un curso de nutrición online. Y en mi curso de nutrición tengo un capítulo que se llama Conceptos Básicos de Nutrición, que yo pienso que ahí está la minucia, María Camila, para comprender el cómo funciona nuestro cuerpo, el cómo los alimentos le hablan a nuestras células. Entonces, ahí te dejo. Y en el libro también tengo un capítulo sobre conceptos de nutrición.
No, yo me voy a leer todo lo que tú me digas. Voy a hacer hoy me volví más fan tuya que lo que llevo siendo este último mes que te he seguido. Hay muchas personas aquí preguntando en los comentarios que cuáles son esos cuatro picos de insulina y creo que no nos van a continuar hasta que no los digas porque como lo dijiste en la anterior pregunta, entonces que cuáles son esos cuatro picos ideales de la insulina en el día.
Mira, mi propuesta es desayuno, almuerzo y cena.
Sí.
Hacer un pico de insulina. Al desayuno, por ejemplo, arepa.
Vale, ¿no?
Arepa es un muy buen carbohidrato. Hacer otro pico de insulina al almuerzo, por ejemplo, arroz. Opcional, el pico de las 10 de la mañana, que puede ser una fruta, o puede ser, por ejemplo, un yogur griego con granola de quinoa o granola integral, sin azúcar y sin aditivos. Y por la tarde, otro pico de insulina, por ejemplo, con unos frutos secos, ahí estaría correcto. Cuatro picos de insulina y no son muy altos. Si tú controlas tus hormonas, es que yo me emociono con esa frase. Si tú controlas tus hormonas, tu cuerpo hace el resto. Es que, María Camila, no hay que aguantar hambre. María Camila, esto no son dietas. Esto se llama corregir errores. Hay unos errores y ese es mi propósito. Eso es lo que yo hago en mis redes sociales. Enseñarle a mis princesas que no es aguantando hambre, sino que es corrigiendo errores. Y ¿sabes qué es lo más bonito, María Camila? Que el 90% de mis seguidores son mujeres. Entonces,
Claro.
imagínate si yo logro llegar al corazón de esa mamita y si ella cambia, cambia su familia. Porque cuando tú educas a una mujer, transformas una familia. Cuando educas a un hombre, pues educaste a una persona.
Me encanta, wow. No lo había visto así, tienes toda la razón. Bueno, listo. Contestado los cuatro puntos de la insulina, los cuatro picos de la insulina. Nos queda el 6, el 2, el 1. Ah, no, el 1 ya. Aquí lo voy a poner. El 3. Cinco.
Vamos con el 3.
El 3, listo. Preguntan, bueno, aquí creo que se puede como dividir en dos, porque preguntaron mucho que recomiendan aquí en Bogotá últimamente, es una práctica que recomiendan mucho, es tomar en ayunas vinagre de manzana, entonces que puntualmente el vinagre de manzana qué hace, y también preguntaron mucho sobre los batidos verdes, entonces si es verdad que son tan nutritivos, qué tan cierto es esas dos cosas.
Muy bien, sobre los batidos son supremamente nutritivos. Tienen antioxidantes, tienen minerales, vitaminas. Sí, son nutritivos. Pero la pregunta en cuanto a pérdida de peso es, querido doctor Oscar, ¿liberan mucha?
Insulina.
Por supuesto. En un método correcto de pérdida de grasa exitosa, no digamos peso, porque hay muchas pacientes que vienen a mi vida que están de buen peso, pero tienen porcentajes de grasa altos. Ay, atención a esto, María Camila. El concepto de pesarse está devaluado. Esto de que yo mido unos 60 y peso de 55 kilos, entonces estoy muy bien, eso está devaluado. Los médicos de nutrición no estamos, bueno, yo sí peso a mis pacientes, pero por encima del peso está en conocer el porcentaje de grasa. Es más importante que tú tienes un porcentaje de grasa por debajo de 32 y una masa muscular por encima de 25 kilogramos, que tú me digas que pesas 55 kilos. Y atención, de peso para tu estatura, pero tu porcentaje de grasa está por encima de 32, eres gordiflaca. Flaca por fuera y gorda por dentro. ¿Y cómo te parece que te da el mismo riesgo cardiovascular que una persona que pese más de 100 kilos? ¡Wow! Eso me parece algo supremamente importante, que tanto tus seguidores como los míos deben de buscar conocer su porcentaje de grasa, más que estar buscando el peso. Entonces, con ese dato, te quiero enseñar que, por ejemplo, yo he atendido a personas que toman batidos y licuados que llegan a mi centro médico y me dicen, doctor, yo con esta empresa, para no nombrar nombres, que manda batidos que reemplazan la cena por un batido. De perder 10 kilos. Pero María Camila, yo les hago una impedanciometría, que es el aparato que tenemos en el centro médico que mide la grasa, y resulta que ella está con 10 kilos menos, pero con un porcentaje de grasa por encima de 32. O sea que si tomando esos productos y esos batidos, esos licuados, bajo 10 kilos, la pregunta es, ¿de qué bajo 10 kilos si está grasosa? ¿Qué dirías tú? ¿Que eres la voz del pueblo?
No sé, masa muscular.
Castigo al músculo. Castigo al músculo. Y María Camila, el músculo es vida. Y la grasa es enfermedad. No puede ser que yo baje 10 kilos y siga grasosa. No puede ser. No.
Claro, por eso después queda la flacidez y etcétera. Estoy diciendo cualquier
Y
cosa.
fragilidad. Hoy mis historias en Instagram explicaba que tú puedes estar con un porcentaje de grasa alto y un músculo pequeño y eso te da fragilidad. Y no solamente estoy hablando de del adulto mayor, cuando el abuelito está muy flaquito o cuando está muy grasoso, en ti que estás más joven, yo que estoy sobre los 40 años, también hay fragilidad cuando no tengo buena masa muscular. Y la fragilidad se representa también en un sistema inmunológico vulnerable. Ahorita que estamos con esto del COVID, algo que podemos hacer para fortalecer nuestro sistema inmunológico es fortalecer nuestra masa muscular. Este se logra comiendo óptimo, haciendo actividad física. Respondí la primera. Estamos en lo... Falta el vinagre. Entonces, en mi mundo, en el mundo doctor Oscar, y es debatible porque sé que mucho profesional dirá, no, pero sí se puede, pero estamos hablando del cómo veo yo la nutrición. ¿Sí, María Camila? Sí. Yo pienso que eso también es muy válido. ¿Cómo lo ve un médico con maestría en nutrición? Para mí los licuados, los jugos y los batidos son incorrectos por el pico alto de insulina que hacen. Segundo, el vinagre de manzana es totalmente correcto. Fermentar el carbohidrato, es decir, fermentar la manzana, genera una sustancia altamente prebiótica que alimenta nuestra flora intestinal amigable. Y hay unos estudios, y de hecho yo le escribí en mi libro cuando hablo de suplementación, yo escribo en mi libro de que suplementarse con vinagre de manzana en un plan de pérdida de peso disminuye la ansiedad por comer y picar. Otra de las hormonas que escribí en Sopita para engordar se llama grelina, que es la hormona de la ansiedad. ¿Y cómo te parece que el vinagre de manzana controla muy bien la grelina? Entonces es buen dato, me gusta el vinagre de manzana.
¿Cuándo recomiendas tomar vinagre de manzana? ¿La gente lo rinde con agua? ¿Se toma directo o se toma con agua? ¿Cómo lo recomiendas?
Con agua, un buen horario sobre las 10 de la mañana, 4 de la tarde, 11 de la mañana, 6 de la tarde, previo al alimento para controlar mejor la ansiedad por comer.
Okay. Con agua, mezclado con agua.
Sí, así es.
Buenísimo, muy bien. Mira cómo hemos resuelto una cantidad de mitos y de verdad cosas que creo que el 80% de las personas que están, bueno, por no decir más, estamos haciendo cosas completamente indebidas con nuestro cuerpo. Vamos con, a ver, está ya, aquí hay una, que si quieres me atrevo a hacértela para que no quedara acá sin hacértela porque ya se nos va acabando el tiempo, pero... ¿cuáles son los carbohidratos más recomendados a la hora del almuerzo? Aquí me ponen puntualmente dos, uno es la pasta y otro es el arroz. Hay gente muy fanática de la pasta y hay gente muy fanática del arroz. ¿Existe una diferencia y un beneficio de una respecto a la otra o comer uno y otro acompañados usarlos como acompañamiento en el almuerzo es nutricionalmente es igual?
Deberíamos, la idea es que solamente sea una opción. O comes arroz o comes pasta. Desde un punto de vista de lo industrializado, preferiría más el arroz que la pasta. Pues porque volvemos a lo que yo llamo primera generación de niños, se come más alimentos hechos en una planta que de las plantas. Es decir, que yo prefiero el arroz por encima de la pasta, sin querer decir que comer pasta está bien, aporta nutrientes, es un carbohidrato que se absorbe lentamente y hace un pico de insulina, pero no es tan alto. Pero si tú me preguntas, yo prefiero el arroz, idealmente que ese arroz sea integral. Entre más integral consumas tus carbohidratos, mucho mejor. Ten presente que le venimos a quitar la cáscara a los carbohidratos, al pan, al arroz, fue en 1960 al 70. Es decir, en los últimos 50, 60 años, hemos venido quitándole la cáscara a los carbohidratos, como es, por ejemplo, el arroz. Y aquí es donde estábamos generando tantos problemas de sobrepeso y obesidad. El problema es también cuando se come en la noche, uno no debe comer arroz en la noche.
Sí. Era otra pregunta que me decían acá, pero menos mal lo tocaste, y es, aquí en Colombia están muy acostumbrados, yo no, porque a mí el arroz, pues yo puedo como controlar el arroz, pero mi familia, aparte de mi familia, son adictas al arroz, o sea, realmente se sienten que si no comen y almuerzan con arroz es como si no estuvieran comiendo nada. Entonces, el arroz igual es bueno, pero hasta un punto, porque preguntan que si es recomendable comer más de dos veces arroz en el día.
Deberíamos almuerzo, pero no se hace necesario arroz. No se hace necesario. Mira, María Camila, es muy sencillo. Dios nos hizo para cazar de día, no para cazar de noche. ¿Cómo te parece que cuando cae la oscuridad, tus ojitos, por medio de la retina, detectan la noche? Inmediatamente le mandan señal al cerebro, a la glándula hipófisis, para que éste le mande señal a las glándulas suprarrenales para que comience a liberar una molécula que se llama el cortisol. Esta hormona, que es otra de las hormonas que se pueden controlar, se va para el hígado. Y en el hígado comienza a desprender moléculas de glucógeno hepático. y estas van a la sangre, y es por eso que tú no te despiertas a la 1, 2 o 3 de la mañana con hambre. ¿Tú por qué razón puedes acostarte 8, 9 de la mañana y te levantas al otro día a las 6 de la mañana y a la 1 de la mañana no te levantas con hambre? Porque tu cuerpo produce energía por la noche. Si mi cuerpo produce energía después de las 8 de la noche, eso quiere decir que no es correcto que yo le dé a mi cuerpo energía nocturna. ¿Por qué? Porque yo no voy a salir a correr por la noche. Yo no voy a tener una jornada extenuante. Una pregunta interesante aquí es, pero doctor, ¿y para los que trasnochan? Porque habrán personas que en ese momento dirán, pero es que yo trabajo de noche.
Sí, sí.
Hay un concepto, María Camila, para dejar esto bien redondito, que se llama el almidón resistente. El almidón resistente es coger ese arroz, idealmente integral, y someterlo al choque térmico, frío y calor. Cuando tú haces el arroz integral, lo dejas enfriar, lo metes en el congelador, luego lo calientas, esto se vuelve resistente al proceso de la digestión y el pico de insulina se hace más lento. Entonces, cuando tú trasnochas, no es descabellado sobre la medianoche hacerte un sándwich, por ejemplo, con pan integral, con pollito, lechuga y tomate, metido en la nevera, porque el pan integral debe conservarse en la nevera, el verdaderamente integral, y luego calentarlo en el trabajo, te lo comes sobre la medianoche con un vaso con agua. Eso está bien, eso no es descabellado porque estás trabajando de noche. Pero si tú vas a ir a dormir, ¿qué haces comiendo harinas nocturnas? Si no vas a gastar energía, es que tú comes harinas para tener energía para la actividad física que has de hacer. Si no vas a hacer ejercicio, no vas a hacer actividades, no se comen harinas en la noche.
Me imagino que asimismo recomiendas comer algo, así sea poquito, pero poquito, no galletas y café, sino una porcioncita de ensalada, una porcioncita de pescado y pollo, que fue lo que diste, y aceite de oliva. ¿Es recomendado qué recomiendas más, acostarse comiendo o la gente se puede acostar sin comer y es una costumbre pues normal? Yo conozco mucha gente que se acuesta sin comer y les va bien, pero creo que esa misma gente tiene problemas de digestión serios, entonces... Sí.
Son estrellas la mayoría. Uno debería cenar para garantizar nutrición cerebral, nutrición muscular y evacuación intestinal al otro día. Entre 6 y 8 es la cena correcta. Si no se cena, corremos el riesgo, es decir, si yo no como entre 6 y 8, entonces mi consumo de vegetales es muy poco. María Camila, la oportunidad, opción que tenemos de minimizar el riesgo de un cáncer de colon y recto es comiendo frutas y verduras. Entonces, yo al almuerzo como bien poquitas verduras y por la noche no estoy cenando, no estoy comiendo vegetales para garantizar prevención de un cáncer de colon que déjame decirte que es de los más feos que existe. O sea, ningún cáncer es bonito, pero el de colon es muy feo y aumenta el riesgo. Una persona que no come vegetales, que no come frutas, aumenta el riesgo de cáncer de colon y recto sobre los 40, sobre los 50 años, más aún si fuma, si toma alcohol, si nunca comió vegetales, aumenta el riesgo. Debemos de inculcar en nuestra cultura a nuestros hijos que coman más vegetales, que coman más frutas.
Ay, qué interesante todo lo que dices, de verdad me parece mágica tu información, de la forma en la que lo expresas, de la forma en la que lo cuentas, toda esa información como tan real, los términos, eres tan profesional que mi admiración completa para ti. Mira, nos quedan tres. Y una es bastante, no es que sea la pregunta larga, pero el tema creo que sí, y es acerca del café. Dos cosas. Hay personas realmente adictas al café, y te estoy hablando que para mí una adicción es tomarte más de 2 o 3 tazas de café, o incluso hay personas me escribieron por Instagram, oye, yo me tomo 7 cafés al día, 5 cafés al día, y les parece normal, y generaron cierta adicción. Entonces, ¿hasta qué punto el café es recomendado? Y si es cierto o no es cierto que el café saca celulitis porque retiene líquidos.
Es una excelente... la segunda es una excelente... Bueno, todo es una excelente pregunta, pero yo quiero empezar por la segunda, la celulitis. La primera, esa pregunta se responde primero conociendo que es una celulitis. La celulitis es la grasita rebelde que le da a las mujeres en la colita, que le da esa piel de naranja y que no las hace felices cuando se pone el bikini. Normalmente... Uh-huh. Resultado de una grasita que se comienza a poner endurecida y debajo de esa grasita hay un problema de circulación. La celulitis de fondo es un problema circulatorio. Eso quiere decir de que la retención de líquidos es uno de los generadores de la famosa celulitis. El alimento que más celulitis genera se llama la sal. Agua con sal, veneno mortal. Es decir, de que el plan de nutrición óptimo, yo debo de minimizar el consumo de sal. Y tú me dices, no, pero es que yo como poca sal. No, Cami. En Colombia es entre 3 y 5 gramos de sal, de sodio, que debería consumir una persona. Pero según la encuesta nacional de nutrición que se celebró en el 2015, en Colombia la mujer promedio está consumiendo entre 13 y 15 gramos, es decir, 5 veces más. Y poquita. Y por eso tantos problemas tiroideos que se ven hoy por hoy. Entonces, el sodio, el que realmente tiene una dirección directa por el tema de la celulitis, obviamente el azúcar también. ¿Qué pasa con el café? El café tiene dos sustancias de mi gusto. El primero, la cafeína. 200 miligramos de cafeína, más de 200 miligramos de cafeína, ya es un exceso. Ya es un exceso. ¿Y cuánto hace 200 miligramos de cafeína? Estas tacitas, yo también consumo café. Oye, mi segundo libro se va a llamar El Café, lo prefiero amargo. Porque eso de estarlo endulzando es un error. Camila, si a ti te gusta el café, se toma amargo. Ay, es que yo le echo stevia. No, para que le digas a la persona que tú conozcas. No, ¿cómo así? ¿Te gusta el café? ¿Y le echas stevia o le echas azúcar? No, a ti no te gusta el café. A ti lo que se está gustando es el sabor dulzón del café. Pero no el café. El café, de hecho, el término amargo es incorrecto. El café es ácido. Ácido. El sabor original. Esta taza tiene más o menos unos 50 miligramos de cafeína. Quiere decir que si yo me tomo más de 4 tazas de estas...
La taza un poco más de cerca porque no se ve bien el tamaño.
Ah, ya.
Ya, ok. No es una taza muy grande, es una taza promedio.
Exacto, más o menos unos 200 mililitros hay acá. Entonces, hay más o menos unos 50. Quiere decir que tomarme más de 4 tazas ya sería un exceso. Ahora bien, la pregunta es si la cafeína para mí me genera sensibilidad. Si me genera irritabilidad, si me quita el sueño, si me produce ansiedad. Y en el caso del doctor Oscar Davi, a mí no me produce nada de esas anteriores. Entonces, a mí no me hace mal y no siento en mi cuerpo ninguna reacción cuando de pronto tomo más. Pero vamos a lo mismo, el veneno lo hace la dosis y los que tenemos tratamientos para los dientes, pues se nos van a tender a manchar. Entonces, ¿hasta qué punto es bueno consumir tanto?
Dos, tres diarias. Es como un número responsable.
Y sobre la celulitis, María Camila, no he leído la relación. Tendría que mirar la parte científica y te la puedo responder en un post, ¿de acuerdo? Cafeína y celulitis, no he revisado ciencia. No puedo estar seguro de eso, creería que no, pero debo de investigar sobre el tema. Y yo te hago otra confesión muy bonita. Hay un estudio que llama COFI, ya desde el punto de vista médico, y lo relacionó con la salud cardiovascular. Es decir, de que según el estudio, menos de 200 miligramos de cafeína ayudaba para la salud cardiovascular. Entonces, estamos ante un muy buen alimento, el café.
Pero cierto tipo de café, ¿no? Hay unos cafés que no son 100% café, que es rendido. Eso también depende mucho de las características del café, ¿no?
Sí, eso es un mundo precioso que habría que indagar un poco más, conocer un poco más del café. Hay personas expertas en el tema. A mí me gusta, sí. Y de hacer una investigación sobre todos esos detalles del café son válidos. Hay un café que se agrega a las cápsulas, entre comillas, perdedoras de grasa, que yo por ahí hice historias las semanas pasadas y unos videos corticos, que supuestamente se les cataloga que este medicamento quema grasa porque tiene cafeína anhidra. La cafeína anhidra es una cafeína seca de alta absorción. Y cuando se absorbe tan rápido, esta cafeína aumenta algo que se llama el efecto térmico de los alimentos. Que en teoría, según el que vende ese tema de los productos, diría que esa cápsulita ayuda a la quema de grasa. Pero eso no es verdad. Eso no se ha demostrado científicamente, que consumir cafeína seca produzca oxidación de la grasa. Eso no es verdad. Realmente la fórmula poderosa para oxidar grasa se llama amor propio, comer mejor y hacer actividad física. Esa es la fórmula poderosa.
De acuerdo. Que no falla. Bueno, última Ya, imagínate que resolvimos 10 preguntas. Eres todo ágil en el tema por toda tu experiencia. Normalmente uno en un live hace máximo 5, pero tú eres muy rápido y muy eficiente. Una pregunta que me hizo mucho es, ¿qué piensas tú del ayuno? Esto también está, o sea, todo lo que me están, lo que puse acá, por eso te digo que es lo que más me dijeron, porque hay muchas personas haciendo todo lo que hablamos, pero este tema del ayuno, mucha gente está haciendo ayuno, un tema religioso, un tema cultural, un tema de bajar de peso. Puntualmente, en términos de nutrición, ¿qué piensas del ayuno?
Remitiéndonos a lo que te contaba al principio del hombre paleolítico, este ser humano se iba en ayunas. Él no le pedía desayuno a las cosas para irse a cazar. Eso quiere decir que esta maquinita está hecha para comer una, dos o tres veces al día. Y si y habían épocas de hambruna, esa grasita que tanto nos mortifica, María Camila, por ejemplo, la que estaba debajito del ombligo, esta batería extra, esta es tu batería extra. ¿Y cómo te parece? Extra era muy útil para las épocas de hambruna, para las épocas de ayuno. Una de las fórmulas más poderosas para oxidar la grasa rebelde es el ayuno y el ejercicio en ayunas. Y el cardio HIIT, supremamente poderoso. Levantarte a primera hora, te tomas un cafecito y sales a correr, a hacer running, por ejemplo, en mi caso, o entras al gimnasio y empiezas haciendo ejercicios cardiovasculares y cardio HIIT es supremamente poderoso para oxidar esa grasita rebelde. Entonces, a mí me gusta el ayuno. De hecho, a mí me gusta el ayuno y yo practico, le enseño a mis pacientes a hacer un ayuno 16-8. 8 horas de nutrición, 16 horas, no le llamo ayuno, le llamo asimilación. Y durante el momento del ayuno les enseño a tomar unas infusiones y unas bebidas que no hacen picos de insulina. Yo les enseño a ayunar sin aguantar hambre. Por ejemplo, también escribí un capítulo de ayuno en mi libro. En mi libro escribí un capítulo sobre ayuno intermitente y yo sé que les va a ayudar mucho para los que quieren ayudar, ayunar y lo quieren hacer correcto. Y María Camila, y me acordé de algo bonito que yo creo que le va a ayudar mucho a tus seguidores y a los míos. Esa
Cuéntame.
grasita se las mortifica, esa grasita del brazo de tía, la grasita de los conejitos que les dan, la debajo del ombligo, esa grasita que las mortifica es una grasita que yo le llamo de Dios. Y tú dirías, Doc, ¿y por qué le llamas grasita de Dios? Porque esa grasita que es tan rebelde es la grasita que a Dios le gusta que tú tengas por un posible embarazo y una posible hambruna. Estoy hablando de las mujeres. Porque ¿cómo te parece que de esa grasita rebelde que no se baja fácil, el bebé se alimentaría, o sea, habría nutrientes para el bebé en una época de... Entonces, cuando tú comprendes eso... Y tú te matas en el gimnasio, entenderás que al cuerpo no le gusta bajar esa grasa rebelde, porque es rebelde por la simple explicación de la conservación de la especie, de supervivencia.
O sea que en términos generales, yo sé que tenemos que comprar, por favor, tu libro para entender y hacer responsablemente el ayuno, pero en términos generales, ¿se podría decir que hacer ayuno sí baja de peso?
Si lo haces sin aguantar hambre, sí, porque es que esto no es aguantando hambre. Tú puedes controlar la hormona grelina, la hormona del hambre, cuando tú... En el libro enseño unos tips. O sea, el ayuno no es igual a aguantar hambre. El ayuno es igual a tener el control de las hormonas. Y uno puede controlar la grelina tomando bebidas, infusiones, que yo recomiendo en el libro. Entonces, sí, claro, y no solamente el ayuno intermitente, es muy poderoso el cardio en ayunas, supremamente poderoso. Esa fusión es bellísima. Cardio en ayunas, cardio HIIT... Y ayuno intermitente es supremamente poderoso, pero por favor no lo hagan solita, siempre busquen guía, es importante. No es aguantando, no es sufriendo como uno pierde peso, es controlando las hormonas.
Muy de acuerdo contigo. Bueno, para finalizar, antes agradecerte a ti por tu tiempo, por tu espacio. Creo que fue un espacio completamente encantador, no solamente para mí, sino para las 140 personas que nos están viendo en este momento. Te agradezco mucho por tu tiempo, por compartirnos un poco de tu sabiduría. Entonces, pues antes de que se acabe el tiempo, de verdad, mil y mil gracias por el espacio y nada, espero encontrarnos no solamente como tu no sé si decirlo clienta, no sé, lo tuyo es como tan completo que es como alumna, slash clienta, slash un montón de cosas. Entonces, gracias por tu sabiduría.
Me veas como un profe. Yo soy tu profe, tú eres mi estudiante de prácticas y mi libro, tu guía. Cuando tú lo lees es igualito a mí, el libro es igualito a mí. Entonces, yo le digo a mis princesas, disfrútalo como si estuvieras en una academia. Yo soy tu profe. Mis lives son tus clases, mis cursos son tus clases, y tú eres mi estudiante de práctica, y yo le digo, y me defiendes. Cuando tu mami te diga que ese doctor Oscar está diciendo que las sopas sean malas, tú le dices, no, mi mamá, mi querido doctor no dice eso. Él dice que las sopas son tan nutritivas que lo engordan a uno, por eso yo no la consumo.
Mira, yo te iba a hacer una pregunta, pero creo que ya en 4 minutos nos van a quitar el tiempo, pero entonces me gustaría más bien cerrar con algo que me están preguntando aquí por interno, y es si tú en tus consultas mides el tema de la grasa que nos hablaste ahorita, pero hay muchas personas que están fuera de Cali. Entonces, sí. ¿Qué te hace ese tema virtual? Y una vez más, que nos puedas contar cómo hacen las personas para sacar una cita contigo, y que si en esa cita, escribieron aquí arriba ahorita, que si tú en esa cita haces una dieta, das unos alimentos, das unas horas, como que en qué consistiría una consulta contigo, y el tema de la medición de grasa, cómo lo harías a distancia y si se puede lograr.
Muy bien. Primero, no es dieta, es un método. Okay. Yo lo dividí en 3 bloques, le llamo RAF. R de aprender, A de acelerar y F de flexibilizar. Primer mes, corregimos errores, controlamos hormonas. Segundo mes, aceleramos la pérdida de grasa. Y tercer mes, flexibilizamos la forma de comer. Eso es lo que yo hago. No es dieta, es corregir errores. Okay. Me encanta la impedanciometría, me encanta medir la grasa. Se puede hacer de 2 formas. Existen máquinas que lo hacen, o cuando te medimos con sensores, te medimos la grasita con lipómetros. La lipometría funciona. Cuando no se puede, entonces medimos circunferencias de cintura y circunferencias de las piernas con cinta métrica. Entonces ahí ya nos damos cuenta, pero en Bogotá, en Medellín, en cualquier ciudad, hay impedanciómetros. Eso ya se consigue, eso ya es muy común.
Okay, pero si uno quiere una cita contigo, entonces, ¿cómo haría eso? O sea, ¿cómo sea? Si una persona está a distancia, ¿cómo soluciona ese problema?
No, es sencillo. Mira, tú llamas al teléfono 311-371-8996. En ese teléfono, mis asistentes se comunican con ella y ella les separa una cita. Nosotros tenemos un combo de consultas. Y ya el tema de la medición de la grasa es muy sencillo, porque en consulta yo les enseño cómo tomarse las circunferencias y les sugiero dónde y cómo se pueden hacer la medición de la grasa, si es que, pues, para mí es muy importante. Pero okay. Si no nos basamos en el peso y en las circunferencias con cintas métricas.
O sea, que a distancia podemos tener una consulta 100% viable contigo. Se puede.
Todo el mundo. Yo hoy por hoy atiendo todo el mundo. Pacientes que hablan español que están en todo el mundo.
Buenísimo. Bueno, pues mil gracias por tu tiempo. Realmente estoy maravillada con tu sabiduría, estoy segura, y ojalá todas las personas primero compren tu libro, que es mucho más accesible para las personas que no estamos cerca a ti físicamente, y segundo, las personas que tienen la posibilidad de sacar una cita contigo y que estén contigo en este camino nutricional, pues van a tener una bendición. Eres un profesional excelente, toda mi admiración para ti, y de nuevo mil gracias por tu tiempo.
A ti, María Camila, gracias a ti, Dios te siga bendiciendo, cuentas conmigo, saludos a todos, gracias también a ellos por dedicarnos este tiempito, y que Dios los siga bendiciendo. Muchas gracias a ti.
Gracias para ti. Chao, chao.